Lección 1. Datos importantes. Propósito. Que los alumnos entiendan cómo se encontraba el autor de estas cartas y cuál fue su propósito al escribirlas. Introducción. Cuando usted recibe una carta, lo primero que quiere saber es quién se la envió, ¿verdad? Es que no se reciben de igual forma las palabras de parte de un amigo que de un desconocido. Es por eso que en esta lección vamos a estudiar quién es el autor de las cartas de la prisión, cómo se encontraba cuando las escribió y para qué las escribió. A. ¿Quién es el autor y cómo se encontraba? El primer versículo de todas estas cartas dice claramente que su autor es Pablo. Efesios 1:1, Filipenses 1:1, Filemón 1, Colosenses 1:1. Él se encontraba preso en la ciudad de Roma por predicar el Evangelio. Hechos 28:17-20. Aunque no era una cárcel, sino una casa alquilada. Hechos 28:16-30. A pesar de estar así, aprovechaba el tiempo para enseñar y predicar. Hechos 28:30-31. Y para escribir estas hermosas cartas a hermanos que estaban lejos. Tres de ellas, Efesios, Filipenses y Colosenses, las envió a congregaciones y una a Filemón, a un amigo y hermano, allá por el año 60 o 61 después de Cristo, es decir, pocos años antes de morir. B. ¿Quiénes son los destinatarios y cómo se encontraban? 1. Efesios. Los miembros de la congregación de Éfeso vivían en una ciudad muy importante. Esto servía de capital a una región dominada por los romanos. Podemos aprender algo del ambiente en que vivían estos hermanos leyendo Hechos 19. ¿Qué costumbre tenía mucha gente de esa ciudad? Se ocupaban del ocultismo. Hechos 19:19. ¿Con qué negociaban? Con utensilios de Diana. ¿A qué dios adoraban? A Diana. Ese era un ambiente muy difícil para vivir como Dios ordena. Sin embargo, la congregación que Pablo dejó establecida y que después Juan ministró había perseverado fiel al Señor. Efesios 1:15. Aunque, como todas las iglesias, tenían ciertos problemas de comportamiento que veremos después. 2. Filipenses. Los cristianos a quienes Pablo escribe esta carta vivían en una importante ciudad gobernada por los romanos, llamada Filipos, en honor a un rey. En ella había bastante actividad de demonios, Hechos 16:16, y mucha gente estaba en contra del cristianismo, Hechos 16:20-23. Una pequeña congregación fue fundada ahí por Pablo y ministrada luego por Lucas. ¿Quiénes fueron algunos de los primeros miembros de esta iglesia? Fueron mujeres. Hechos 16:13-15. ¿Qué clase de ayuda dieron ellos a Pablo tiempos después? Le dieron ofrendas. Filipenses 4:14-16. Sin embargo, también tenían sus problemas, principalmente el de la falta de unidad. 3. Colosenses. La ciudad de Colosas, donde estos hermanos vivían, era vecina de dos importantes ciudades, Hierápolis y Laodicea. La iglesia que allí se congregaba no fue fundada directamente por Pablo, sino por un discípulo suyo, Epafras. Colosenses 1:17. Es por eso que en Colosenses 2:1 el apóstol dice que algunos de ellos nunca habían visto su rostro. Esta congregación era de muy buen testimonio. Pablo había tenido noticia de su fe en el Señor Jesús y su amor. Sin embargo, falsas doctrinas estaban siendo mezcladas con el Evangelio y esto era un serio problema para ellos. Filemón. De las cartas de la prisión, esta es la única que se dirige solo a una persona. Se cree que Filemón vivía en Colosas y que fue ganado por Pablo para el Evangelio. tenía muy buen testimonio y Pablo deseaba que lo continuara teniendo ante una nueva situación, la de recibir a un esclavo que huyó de su casa. C. ¿Para qué fueron escritas estas cartas? 1. Éfeso. Pablo oraba constantemente para que Dios le diera a los éfesos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor Jesucristo. Efesios 1:17. También oraba Pablo porque los éfesos fueran fortalecidos con el poder en el hombre interior y conocieran el amor de Cristo, a fin de que se comportaran dignamente. En resumen, Pablo escribió esta carta a los éfesos para que ellos conocieran todo lo que habían recibido en Cristo y así vivieran dignamente en Él. 2. Filipenses. En esta carta el apóstol dice que ruega a Dios por la comunión. Su deseo era verlos firmes en un mismo espíritu. Él se sentía completamente feliz si ellos sintieran lo mismo, unánimes, tuvieran el mismo amor. Así que esta carta fue escrita para exhortar a los filipenses a vivir en comunión. También hay un agradecimiento por la ayuda material que estos hermanos dieron al gran apóstol. 3. Colosenses. Los hermanos de la iglesia de Colosa tenían un problema grave. Notemos cuál era ese problema. Colosenses 2:4-8. Que habían algunos que los querían engañar. Es por eso que Pablo ruega a Dios que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. Él deseaba que los hermanos estuvieran llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, en Cristo y confirmados en la fe, como habían sido enseñados. Esta carta, pues, fue escrita para que los colosenses no se dejaran engañar, sino que se dieran cuenta de que en Cristo estaban completos. 4. Filemón. El principal propósito de esta carta es interceder ante Filemón a favor de Onésimo, su esclavo. Por lo que se lee en el versículo 18, se puede creer que Onésimo había cometido un serio error para con su amo. Sin embargo, ya convertido al Evangelio, ve la necesidad de volver a la casa de donde huyó con la recomendación escrita de Pablo. Resumen. Las cartas de la prisión fueron escritas por Pablo en una época difícil de su vida. Sin embargo, sus cartas están llenas de amor, gozo y alabanza a Dios. Fueron escritas para la edificación de los hermanos con diferentes necesidades, dudas y problemas. 3 fueron a congregaciones y una a un amigo suyo. Lección 2. Éfesos. Propósito. Que cada hermano esté tan agradecido con Dios por lo que Él ha hecho, que decida vivir agradándole. Introducción. Jesús contó una vez este caso. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 y el otro 50. Como ellos no podían pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Quién de ellos le amará más o le estará más agradecido? Claro que aquel a quien le perdonó más. La carta de los Éfesos enseña que son los cristianos que comprenden todo lo que Dios ha hecho por ellos los que andan dignamente delante de Él. Pablo quiere que los Éfesos comprendieran lo que Dios hizo a su favor para que así ellos vivieran dignamente. A. Pablo quería que los Éfesos comprendieran lo que Dios hizo a su favor. Capítulos 1 al 3. Notemos cuidadosamente los capítulos 1 al 3 y hagamos una lista de las grandes cosas que Dios hizo a favor de los Éfesos y de nosotros. Capítulo 1. Nos bendijo, nos escogió, nos ha sellado con el Espíritu Santo de la promesa, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Capítulo 2. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos hizo cercanos por la sangre de Cristo. Abolió en su carne las enemistades de la ley. Capítulo 3. Nos reveló el misterio escondido de la salvación de los gentiles. Fortaleció al hombre interior por su espíritu. Debemos notar que todo esto lo hemos recibido gratis. Ni los Éfesos ni nosotros hicimos algo para ganar el favor de Dios. Pablo lo dijo claramente en los siguientes versículos. Efesios 1:5. Ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:11. Habiendo sido predestinados, según el designio de su voluntad. Efesios 2:8. Sois salvos, no de vosotros, pues es don de Dios. Así que lo que Dios hizo por los Éfesos y por nosotros, lo hizo movido por misericordia y amor. Efesios 2:4. A pesar de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2:1. Hacíamos la voluntad de la carne y no teníamos esperanza ni Dios en el mundo. Para comprender todo esto, se necesita que Dios os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:17 al 19. B. Pablo quería que los Éfesos comprendieran lo que Dios hizo a su favor para que ellos vivieran dignamente. Capítulos 4 al 6. El verbo andar se usa muchas veces en estos capítulos para hablar del actuar, el proceder, el vivir diario del creyente. Pablo enseña que el resultado que debe haber en nuestra vida al comprender todo lo que Dios hizo es andar como es digno. Efesios 4:1. Notemos las siguientes citas y digamos en qué áreas de la vida podemos andar como es digno del Señor. Efesios 4:11 al 16. En la iglesia, Dios constituyó diferentes dones para enseñar a la iglesia. Efesios 5:21 al 25. En el hogar, sometidos todos al temor de Dios. Efesios 6:1 al 4. Los hijos, con respeto y obediencia, andando como es digno. Efesios 6:5 al 9. Los siervos, agradando a Dios, viviendo como es digno. Efesios 6:10 al 12. Los creyentes, viviendo en firmeza de vida. En otras palabras, cada paso que damos debe ser agradable al Señor. En el hogar, en la iglesia, en el trabajo. Esto no podremos lograrlo con nuestras propias fuerzas, porque el viejo hombre está viciado. Es necesario despojarnos de él. Efesios 4:22. Debemos hacerlo vistiéndonos del nuevo hombre en santidad. Efesios 4:24. El andar dignamente es algo imposible para nosotros, pero posible para Dios. Satanás, nuestro enemigo sobrenatural, tratará de impedir que andemos como Dios quiere, pero el Señor nos ha dado medios sobrenaturales para lograrlo. 1. Su Espíritu, del cual debemos ser llenos. Efesios 5:18. 2. Su poder, en el que nos debemos apoyar. Efesios 6:10. 3. Su armadura espiritual, que consiste en la verdad, la palabra, la justicia, el evangelio, la salvación, la fe. 4. Y la oración, la cual debemos practicar en todo tiempo. Efesios 6:18. Resumen. Ya que Dios hizo tantas cosas por amor a nosotros, nos eligió, nos salvó, nos perdonó, nos hizo herederos, etc., los cristianos tenemos la responsabilidad de andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Para lograrlo, Dios nos ha dado medios sobrenaturales que nos aseguran el triunfo sobre el mal. Lección 3. Filipenses. Propósito. Que cada alumno desee la comunión de la iglesia en vista de los muchos beneficios que ésta trae. Introducción. Cuando el viento sopla fuertemente contra un solo árbol, fácilmente lo lastima. Pero si sopla contra un grupo de árboles, estos resistirán mejor. Los cristianos fuimos hechos un solo cuerpo, para que juntos resistamos mejor los problemas, experimentemos gran gozo y sirvamos mejor al Señor. Esto es lo que Pablo quería enseñar a los filipenses y a nosotros también a través de esta carta. A. La comunión produce gozo en medio de los problemas. Capítulo 1. La alegría que el mundo da se evapora cuando vienen los problemas. Por el contrario, el gozo que el Señor da a través de la comunión de los creyentes no es así. Es capaz de aguantar hasta las peores dificultades. Pablo, por ejemplo, sabemos que estaba preso. ¿Cómo se siente alguien al estar en la cárcel? Se siente triste y prefiere estar libre. Pablo, sin embargo, no dejaba de orar con gozo. Filipenses 1:4. Por toda la iglesia, ya que estaba seguro de que el que comenzó en nosotros la buena obra la acabará el día de su venida. Y pedía a Dios que su amor abundase en toda ciencia y conocimiento, para que los filipenses fueran sinceros e irreprensibles, para la gloria de Dios. Filipenses 1:10. Por otro lado, Pablo estaba seguro que su prisión había resultado en bien para el Evangelio, ya que sus prisiones se habían hecho patente en todo el pretorio y a todos, y la mayoría de hermanos cobrando ánimo en el Señor. Filipenses 1:14. Ese gozo no es normal, es divino. Lo que Pablo les recomienda encarecidamente a los hermanos es que se comporten como era digno del Evangelio, para que él oiga que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo por la fe del Evangelio. Si los filipenses estaban andando en comunión, ellos y Pablo tendrían gozo en medio de los problemas. B. La comunión produce gozo si se sigue el ejemplo de Cristo. Capítulo 2. Pablo dice a los hermanos que si realmente quieren consolarlo, si de verdad lo aman, ellos deben hacerlo dichosos sintiendo gozo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo espíritu. Filipenses 2:2. Para lograrlo, necesitaban evitar los pleitos, ser humildes y velar por el bien de los otros. Cristo, dice Pablo, es nuestro mayor ejemplo. Aunque Él es igual a Dios, se despojó a sí mismo, haciéndose igual a nosotros, es decir, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:7. Además, Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte en cruz. Si Cristo lo hizo por nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros por nuestros hermanos? Si los filipenses vivían así, Pablo estaba dispuesto hasta morir con gozo, porque sabrá que no ha trabajado en vano. Filipenses 2:16. Dos hermanos son puestos como ejemplo de comunión y humildad. Timoteo se interesaba por los filipenses y Epafrodito estuvo dispuesto a morir por la obra. Si fuéramos como ellos, ¿tendríamos los problemas que tenemos ahora en nuestras iglesias? Creo que no. C. La comunión produce gozo si se deja el legalismo. Capítulo 3. La iglesia de Filipos estaba siendo confundida por falsos maestros, a los que Pablo llama perros y mutiladores del cuerpo. Filipenses 3:2. Ellos enseñaban que el cristiano debe cumplir la ley de Moisés, especialmente con la circuncisión. En otras palabras, el creyente debería de confiar en la justicia propia y confiar en la carne, en lo que su yo podría hacer. Filipenses 3:4-9. Es por eso que Pablo les dice a los filipenses que si la vida cristiana consistiera en cumplir con la ley, él sería el primero en tener muchos puntos a su favor. Sin embargo, ya que él sabe que no son estas cosas que hacen a un cristiano acepto ante Dios, considera esto como pérdidas por amor a Cristo. Filipenses 3:7. Lo que de verdad hace al cristiano agradable ante Dios es estar en él, en Cristo. O sea, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Filipenses 3:9. Ellos deben dejar sus prácticas ritualistas eternas y proponerse ser como él en su muerte. Filipenses 3:10. Los filipenses podrían estar seguros que cuando Cristo viniera, todas las prácticas religiosas externas estarían de demás, porque él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Filipenses 3:21. Gloria a su nombre. D. La comunión produce gozo cuando se mantiene una conducta cristiana. Capítulo 4. El apóstol Pablo amaba mucho a los filipenses. Filipenses 1:4. Su amor por ellos es tan grande que quería que siempre disfrutaran del gozo que trae la comunión entre los hermanos. Para que eso fuera así, les aconseja: 1. Estar firme en el Señor. 2. Ser de un mismo sentir. 3. Regocijarse siempre, aun en medio de problemas. 4. Dar a conocer ante todos su gentileza. 5. No afanarse por nada, sino orar, para que la paz de Dios inunde todo su ser. 6. Concentrar su pensamiento en todo lo que es bueno. Si esto hacían, su comunión sería tan grande que disfrutaría de un gozo imaginable. Resumen. La carta que Pablo escribió a los filipenses nos enseña que la comunión entre hermanos produce gozo. No importa que haya problemas, si los cristianos siguen el ejemplo de humildad de Cristo, dejan su legalismo y se comportan como Dios desea, tendrán un gozo que jamás acabará. Lección 4. Colosenses. Propósito. Que el estudiante convencido de que en Cristo lo tiene todo, se comporte como es digno. Introducción. Si uno de nosotros fuera al mercado a comprar 10 manzanas y alguien le regalara 100, ¿buscaría aún más? Claro que no. Con 100 es más que suficiente. Cuando venimos a Cristo, también recibimos más de lo que esperábamos. Más que suficiente. Pablo deseaba que los colosenses y nosotros nos diéramos cuenta de esta gran verdad, para que así nos comportáramos como Cristo merece. A. En Cristo estamos completos, por eso debemos conocerle cada vez más. Colosenses 1:1-14. Los colosenses habían sido enseñados por un fiel ministro del Señor llamado Epafras. Colosenses 1:7. Sin embargo, unos falsos maestros le estaban enseñando a buscar una serie de conocimientos ocultos fuera de Cristo y su palabra. Por eso, Pablo y Epafras oraban porque ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9. Para que anduvieran como es digno del Señor. Es decir, 1. Agradándole en todo. 2. Llevando fruto en toda buena obra. 3. Creciendo en el conocimiento de Dios. 4. Fortalecidos con todo poder. Lo que ellos necesitaban, dice Pablo, era conocer más a Cristo y su palabra. No deben saber solamente que Él les salvó, sino conocer su maravillosa persona cada vez más. Cuando un cristiano sabe todo lo que tiene en Cristo, aprovecha más de él. ¿Qué debe hacer usted como cristiano para conocer todo lo que tiene en Cristo? Pedir sabiduría y conocimiento. B. En Cristo estamos completos. Por eso no debemos agregarle nada más. Colosenses 1:15, 2:23. Los falsos maestros enseñaban que para estar completos, los cristianos deberían agregar a su fe ciertas ceremonias, ritos y hasta adorar a los ángeles. Pablo rechaza esta enseñanza diciendo que Cristo es, uno, la imagen del Dios invisible, o sea, la representación y manifestación del Padre. Jesús es igual al Padre en poder, gloria, santidad. Dos, Él es el primogénito de toda la creación, o sea, el representante y heredero de todo lo que existe. 3. Él es el que existe antes que todo y quien sustenta, mantiene, controla y sostiene todo en armonía. 4. Cristo también es la cabeza de la iglesia, o sea, quien la dirige. A Dios le agradó que en todo Jesús tuviera el primer lugar. 5. Además, Él es el que reconcilia al hombre con Dios por medio de su sacrificio en la cruz. En vista de todo lo que Cristo es, ¿será un Salvador suficiente para usted? ¿O le falta algo? ¿Tendremos que agregar a nuestra fe en Él algo como ritos, ceremonias o adoración a los ángeles? No. Uno de sus propósitos de escribir esta carta a los colosenses era advertirles que no se dejaran engañar con palabras persuasivas, Colosenses 2:4, sino que anduvieran en Él, en Cristo, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, Colosenses 2:6-7. Por lo tanto, nadie os debe juzgar en cuanto a estas prácticas inventadas por el hombre, ya que éstas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, o sea, que son inútiles para darnos una vida triunfante sobre el pecado. Solo Cristo es suficiente para santificarnos. C. En Cristo estamos completos, por eso debemos comportarnos como es digno. Capítulos 3 y 4. Ya que Pablo ha demostrado que Cristo es suficiente para salvarnos y santificarnos, exhorta a cada creyente a buscar las cosas de arriba, Colosenses 3, 1 y 2. Es decir, que Cristo y sus cosas sean nuestro blanco y que no lo perdamos de vista por estar interesados en lo terrenal. Cuando el cristiano fija sus ojos en lo celestial, lo terrenal pierde importancia. Debemos morir, pues, en Él. Cosas como fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. A continuación hay varios consejos que cada cristiano debe seguir para andar como es digno del Señor. 1. No mentir los unos a los otros. Colosenses 3:9. 2. Vestirse de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Colosenses 3:12. Soportándonos, perdonándonos unos a otros, como Cristo hizo con nosotros. Colosenses 3:13. 3. Vestirse de amor, que es el lazo o unión perfecta. Colosenses 3:14. 4. La palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. Colosenses 3:16. 5. Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17. 6. En el hogar. Las casadas deben estar sujetas. Colosenses 3:18. Y los casados deben no ser ásperos con sus esposas. Colosenses 3:19. Los hijos tienen la responsabilidad de obedecer. Colosenses 3:20. Y los padres a no exasperar a los hijos. Colosenses 3:21. 7. En el trabajo, los empleados deben obedecer a sus amos terrenales, sabiendo que de Dios recibiréis la recompensa. Colosenses 3:22 al 25. Y los jefes o amos deben hacer lo que es recto y justo, pues tenemos un amo en el cielo. Colosenses 4:1. 8. Todos los cristianos deben perseverar en la oración. Colosenses 4:2. 9. Andar sobriamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Colosenses 4:5. 10. Usar siempre palabras sazonadas con sal. Colosenses 4:6. Entre los saludos con que Pablo finaliza la carta, menciona que Epáfras oraba a Dios para que los hermanos de Colosa estuvieran firmes y completos en todo lo que Dios quiere. Colosenses 4:12. Según lo que hemos visto en este estudio, ¿qué quieren decir estas palabras? Quieren decir que no se dejen mover fácilmente por los falsos hermanos. Resumen. Pablo escribe a los colosenses para que ellos se den cuenta que en Cristo lo tienen todo, que no tienen nada que agregarle. Lo que tienen que hacer es conocerle mejor y agradarlo en todo. Lección 5. Filemón. Propósito. Que cada hermano encuentre formas prácticas de demostrar su amor hacia otros. Introducción. Todo el mundo necesita amor. Nuestros hermanos, amigos, vecinos. Por eso Dios ha derramado su amor en nosotros. Romanos 5:5. Para que llenemos las necesidades de otro. ¿Cómo podemos demostrar ese amor hacia los demás? La carta a Filemón va a enseñarnos eso hoy. A. El amor cristiano se demuestra con palabras. La manera de saludar de Pablo en esta carta es muy cariñosa. A quienes llama amados en los versículos 1 y 3. A Filemón, a Apia y a Arquipo. A Filemón lo llama colaborador en su ministerio. Versículo 1. A Arquipo, vuestro compañero de milicia. Versículo 2. Hay en sus palabras un tono de hermandad, de dulzura y cariño que solo el amor de Dios puede dar. ¿Cómo podría demostrarles aún más amor cuando les habla? Por medio de la oración. La oración aumenta el amor. B. El amor cristiano se demuestra con hechos. Las palabras hablan de nuestro amor, pero son nuestros hechos los que de verdad convencen. En el versículo 4, Pablo dice que tenía la costumbre de orar siempre por ellos. ¿Cuándo lo hacía? Los mencionaba cada vez que oraba. Pablo demuestra su amor a través de la sana costumbre de orar por otros. Por su parte, Filemón era de las personas que son conocidas por servir a otros. ¿Qué dice el versículo 7 acerca de él? Por medio de él, los santos eran confortados. Para servir a otros y mostrarles así nuestro amor, necesitamos ser humildes. Jesús dijo: si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Juan 13:14. La parte más importante de esta carta está en los versículos 8 al 21. En ella Pablo intercede por Onésimo. Parece que Onésimo había cometido un gran error mientras servía como esclavo en la casa de Filemón. Había oído de su amo, pero por la gracia de Dios fue alcanzado por el Evangelio. Ahora que Onésimo es un hombre transformado, debe regresar a su antiguo amo. Pero Pablo desea rogar a su favor. El apóstol tendría derecho a mandar a Filemón que recibiera y perdonara a Onésimo, pero prefiere rogar por amor. Él intercede ante otros por ciertas personas. Es algo que solo puede provenir de un corazón lleno de amor. C. El amor cristiano se demuestra con actitudes. En el mismo trozo en que Pablo está hablando a favor de Onésimo, versículos 8 al 21, se puede ver algunas actitudes que nacen de un amor sincero. Por ejemplo, Pablo valoriza a Onésimo, es decir, reconoce sus virtudes. ¿Qué dice de él en el versículo 11? Que era útil a él y también a Filemón. El nombre de Onésimo significa útil y provechoso. El apóstol no lo hace de menos, sino que da a conocer sus habilidades y capacidades. En el versículo 12, ¿qué es lo que dice Pablo que hará con Onésimo? ¿Lo enviará de nuevo a Filemón? ¿Qué quisiera hacer con él? Versículo 13. Quería retenerlo para recibir la ayuda de Onésimo. ¿Por qué no lo hace? Versículo 14. Porque quería que Filemón le diera permiso. El apóstol hubiera podido mandar una carta a Filemón diciendo que Onésimo se había convertido y que se quedaría con él para servirle. No lo hizo así, porque respetaba a Filemón como amo de Onésimo. El amor debe ser demostrado con una actitud de respeto hacia los cargos, privilegios y opiniones de los demás. Además, Pablo pensaba que tal vez Onésimo había salido de la casa de Filemón por algún tiempo para que él lo recibiera ahora para siempre. Versículo 15. Es decir, que Dios usa ese problema para que Onésimo se convirtiera y volviera a Filemón de una manera distinta. ¿Cómo quería el apóstol que Filemón recibiera a Onésimo? No como esclavo, sino como hermano, que lo recibiera como que si fuera Pablo. El verdadero cristiano trata a los demás como iguales a él. No los hace de menos, no los desprecia, sino les muestra una actitud de hermandad. Otra actitud que demuestra el amor cristiano de Pablo es el respaldo que da a Onésimo. En los versículos 18 y 19, ¿qué dice Pablo que está dispuesto a hacer? Pagar si Onésimo le debía algo. Además, el apóstol demuestra una actitud de confianza en Filemón. En el versículo 20 le habla al corazón y en el 21 dice que confía en su obediencia, ya que estaba seguro que Filemón hará lo que le pedía. Aunque Pablo era un gran líder, sabía que necesitaba la ayuda de otros. Al terminar su carta, muestra una actitud de reconocimiento del ministerio de otros siervos de Dios. Versículos 23 y 24. Resumen. La carta a Filemón tiene como tema el amor cristiano. Son nuestras palabras, hechos y actitudes lo que demuestra si nuestro amor es genuino o no. Qué bueno sería que todo el mundo creyera en Jesús por causa del amor que vieran entre nosotros. Juan 13:35.